Hola, ¿qué tal? Buenos días. Damos comienzo a un nuevo encuentro con todos ustedes, con Generación Abierta en Radio, un programa que tiene que ver con la literatura, las artes, la educación, y que está realizado por Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar desde Exteriores, nuestra operadora Carla y quien te habla, Luis Raúl Calvo. Para comunicarse con nosotros pueden hacerlo llamando al 5031-9803 o al 5031-9804, sino también por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. Vamos a comenzar el encuentro de hoy con Nora Nardo. ¿Qué tal, Nora? Buenos días.
Sí, buenos días. Buenos días a todos los oyentes. ¿Cómo andan?
Bien. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días.
Buenos días, Luis. Buenos días, Nora.
Buenos días. Bueno, ya está todo el equipo. Y vamos a comenzar entonces con el tema educativo, ¿no es cierto?
Sí, vamos a continuar con el tema que vinimos trabajando y hablando y charlando y reflexionando la semana pasada, que es el tema de la participación. La semana pasada hicimos como una introducción al tema, ya que hay diferentes, digamos, acepciones con respecto a la palabra participar, diferentes modos de entenderla, diferentes alcances de la misma palabra. Y nosotros, después de hablar de cada uno de ellos, nos quedamos con el tema que para nosotros participar tiene que ver con la codecisión. Afirmamos que la participación es indispensable en todo sistema de convivencia democrático, pues pensamos, y esto lo vemos diariamente también en las escuelas cuando la recorremos, que los integrantes, cuando construyen sus normas, están predispuestos de otra manera a aceptarlas, no solo, digamos, los alumnos, sino también los docentes, los padres. Cuando intervienen toda la comunidad educativa y las normas han sido consensuadas y discutidas por todos los miembros, cada uno de los integrantes la asume como propia y además cuida para que todos los otros las respeten. En realidad, bueno, esto es así, pero que tienen que ser revisadas estas normas anualmente, digamos, no es de una vez y para siempre, sino que en realidad uno lo va construyendo y la va, digamos, revisando para ver si en realidad hay que modificar alguna o no, si está bien hasta el momento como se está trabajando, cómo es el clima de la convivencia, de la participación. También decimos que la participación es, hay que aprender a participar, y que en realidad muchas veces vemos que, si bien sabemos que es un valor, queda como fuera de la currícula, ¿no? Entonces nosotros decimos, ¿cómo se puede desarrollar estos valores si en realidad en el accionar cotidiano sucede lo contrario? No está, a veces da miedo que los alumnos participen y entonces tratamos de dirigir nosotros nuestra enseñanza, por ejemplo. Pensamos que en un sistema de convivencia democrático tomará en cuenta la aceptación de las diferencias y el disenso, y la puesta en marcha de mecanismos que proporcionen el diálogo, la comunicación, la aplicación de técnicas para la resolución de conflictos que periódicamente se presentan en las aulas o en cualquier institución. En este momento me estoy refiriendo a la escuela, pero en cualquier equipo de trabajo las normas deben ser compartidas, reflexionadas, para que puedan ser respetadas y así siempre facilitar un buen clima de trabajo. Promover la participación es un modo de desarrollar el bienestar tanto del grupo como el de cada uno de nosotros. Sabemos que la participación de nuestros alumnos en proyectos colectivos los carga de significados. Eso es que a veces la sociedad no se los da, la escuela se lo puede dar. Ese futuro tan incierto en el cual están inmersos y cuando ellos se sienten protagonistas, se comprometen de otra manera, cooperan, se solidarizan, se respetan y comienzan también a tolerar las diferencias. Estos son también otros valores que genera la participación. Hasta acá quedo a disposición de la audiencia para que llamen, hagan preguntas, para seguir trabajando este tema.
Me parece muy bien, sino también por correo electrónico, si tienen alguna duda y quieren realizar algún tipo de consulta, la pueden hacer y luego en los sucesivos programas podemos ir dando respuestas, ¿no es cierto?
Así es.
Bueno, muy bien, Nora. Vamos a continuar con nuestro segmento Voces de la Memoria. Estamos con un poco de tos hoy, así que les pedimos disculpas. Y este segmento de hoy, Voces de la Memoria, está dedicado a Luis Cernuda, poeta nacido en España, en Sevilla, en 1902, y que falleció en México en 1963. Es una de las voces importantes de España, miembro de la llamada Generación de 27, también crítico literario. La formación de Luis Cernuda no fue fácil, debido, bueno, a la condición de su padre, que era militar, y bueno, obviamente tenía un estilo bastante duro. Él comienza a estudiar Derecho en la Universidad de Sevilla en el año 1919, y tuvo como uno de sus profesores a quien fuera también un gran poeta, me refiero a Pedro Salinas. Luis Cernuda nunca negó su condición de homosexual, aspecto que le otorgó un carácter de por sí rebelde, ¿no? Debido, bueno, obviamente a la condición poco abierta de España, de la España de la posguerra. Él decía: un país donde todo nace muerto, vive muerto y muere muerto. Esto lo dice en Desolación de la Quimera. Tras la proclamación de la Segunda República, colabora en movimientos para lograr una España más tolerante, culta y liberal. El mismo año que estalla la Guerra Civil, publica la primera edición de su obra poética completa, hasta entonces bajo el título de La Realidad y el Deseo. Esto fue en 1936. Cernuda luego pasó por diferentes lugares y en 1952 se instala en México. Allí toma contacto con Octavio Paz y con los Altolaguerri, en especial con la mujer de él, Concha Méndez. Cernuda muere el 5 de noviembre en la Ciudad de México. Precisamente Octavio Paz, quien fuera un gran poeta y un gran ensayista, analiza minuciosamente la obra de Luis Cernuda, y él considera que la obra de él se puede dividir en cuatro etapas: los años de aprendizaje, la juventud, la madurez y el comienzo de la vejez. En estas divisiones que establece Octavio Paz, podemos considerar, por un lado, las diferencias que él va señalando, lo que tiene que ver con los cambios que se van produciendo en su estética, como también, obviamente, los cambios que ineludiblemente originan el tránsito del hombre por la vida y sus sucesivas etapas, es decir, su propia historia vital, que con los años también se va modificando. Es un estudio sumamente interesante de Octavio Paz que, bueno, a lo mejor en algún momento lo desarrollaremos. Vamos a recordar a Luis Cernuda con un poema de su libro Los placeres prohibidos, que se llama Si un hombre pudiera decir. Si el hombre pudiera decir lo que ama, si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo como una nube en la luz, si como muros que se derrumban para saludar la verdad erguida en medio, pudiera derrumbar su cuerpo dejando solo la verdad de su amor, la verdad de sí mismo, que no se llama gloria, fortuna o ambición, sino amor o deseo. Yo sería aquel que imaginaba, aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos proclama ante los hombres la verdad ignorada, la verdad de su amor verdadero. Libertad no conozco sino la libertad de estar preso en alguien cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío, alguien por quien me olvido de esta existencia mezquina, por quien el día y la noche son para mí lo que quiera, y mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y espíritu, como leños perdidos que el mar anega o levanta, libremente, con la libertad del amor, la única libertad que me exalta, la única libertad porque muero. Tú justificas mi existencia. Si no te conozco, no he vivido. Si muero sin conocerte, no muero porque no he vivido. Luis Cernuda.
Bellísimo el poema, qué amor, ¿no?
Sí, realmente un hombre muy muy comprometido con la palabra y con el sentimiento, ¿no? Que lo expresa muy bien en este poema. Bueno, estamos acá con Ricardo Reyes. A veces las sociedades construyen cosas importantes, ¿no, Ricardo?
Así es, y ese es el tema de los dos músicos de los cuales vamos a hablar hoy. Porque esto es significativo. Hoy hablamos de Art Farmer y de Benny Golson. Art Farmer, trompetista, Benny Golson, saxofonista. Ambos de una trayectoria individual decididamente importante. Si uno analiza la biografía de cada uno de ellos, Farmer, nacido en el año 28, fallecido en el 99, trompetista que trabajó con grandes músicos, Horace Silver, Teddy Charles, Clifford Brown, Lionel Hampton, Jerome Mulligan, bueno, la lista es grandísima, por una parte. Por otra parte, Benny Golson también. También en el caso de Golson, con básicamente los mismos músicos, y aparte se puede agregar Tad Dameron, Johnny Hodges, Dizzy Gillespie. Pero acá lo que es importante tener en cuenta, que independientemente de la trayectoria individual, 3 años de sociedad hace que los identifique absolutamente juntos. Es decir, cuando uno habla de Art Farmer o de Benny Golson, necesariamente asocia la imagen de el otro. Y eso simplemente por una sociedad de un grupo que fue llamado Justed en 1960, que duró hasta el año 62, y que si bien no podemos decir que haya sido revolucionario, de alguna manera los identificó para siempre. Sin duda, muy buena música. The Justed, es decir, el grupo codirigido, complementaba el virtuosismo y la capacidad de conducción de Art Farmer con la capacidad de conducción, también de composición y de arreglos de Benny Golson. La característica fundamental es que ellos saben tocar sin excesos, pero sin dejar de demostrar energía e impacto en su música. Hoy vamos a pasar un tema de Anderson y Parrish, Serenata, con un grupo del Justed formado por Farmer en trompeta, Quarty Fuller en trombón, Benny Golson en saxo tenor, McCoy Tyner en piano, Addison Farmer en bajo, Lex Humphries en batería, grabado el 10 de febrero de 1960 en Nueva York. El tema se llama Serenata. Thank you. teléfonos 5031-9803, 5031-9804, y nuestra dirección de mail es generacionabierta@hotmail.com. Además, debemos agradecer las palabras de Lidia Inglada, artista plástica, de la poeta Cristina Pizarro, de Olga Flores, exdirectora de la Escuela de Danza Saída Mastrassi, y ahora nos vamos a comunicar con Adriana Gaspar.
Sí, creo que ya la tenemos en línea. ¿Qué tal, Adriana? Buenos días.
Parece que no, que todavía no nos pudimos comunicar.
Bueno, yo quisiera hacer una mención a un encuentro que se va a realizar en el Centro Cultural del Sindicato Municipal de La Matanza en relación a una evocación del poeta Homero Manzi en relación al centenario de su nacimiento, que es realizado por un amigo común, que es el señor Miguel Fenielo. Mañana, día viernes 14, a las 21 horas.
Qué interesante. Bueno, trataremos de estar allí. Vos me comentabas que había un mail que recién llegó, ¿no?
Sí, acabamos de recibir un mail, Nora, que nos hace referencia a cómo en la escuela se puede favorecer la participación.
Bueno, es un tema realmente interesante, la verdad que es una pregunta también interesante. El desafío que tenemos los educadores es construir y aprovechar espacios, crear propuestas de enseñanza heterogéneas, vinculadas con el aprender a hacer, con la gestión, con la inserción en proyectos de aula e institucionales, para que cada alumno, a partir de su protagonismo, pueda explorar y reflexionar acerca de sus ideas y motivaciones cuando comparte una discusión de los acuerdos, por ejemplo, si se realiza algún torneo o si participa en la organización de una olimpiada en matemáticas. También se puede generar hipótesis que le permite comprender su entorno social, preguntándose y analizando por qué, por ejemplo, existen los problemas de violencia entre los hinchas de fútbol o a la salida de un boliche bailable, entre las escuelas, o por qué se destruyen instalaciones en una vuelta olímpica a la finalización del curso lectivo. También el alumno puede bucear sus intereses para participar en diferentes actividades que puede ofrecer la institución, como, digamos, talleres literarios, artísticos, periodísticos, científicos, técnicos, o descubrir que puede modificar tendencias, buscar soluciones, proponer alternativas como delegado del centro de estudiantes o como representante de su curso en el consejo de aula o como mediador escolar. En realidad hay un montón de maneras, como vemos, de participar dentro de una institución educativa, y sería bueno empezar, digamos, en las escuelas, muchas por supuesto lo están realizando, pero no tener miedo a estas iniciativas. Esto ayuda a tener una actitud autónoma y a la vez un sentimiento importante de pertenencia de los alumnos a la institución educativa. Como se acuerdan, nosotros lo teníamos en nuestra escuela, que con orgullo decíamos que éramos de tal escuela, ¿no?, con nuestros compañeros. Bueno, esta es una de las maneras, y el aula también es una manera para que el alumno aprenda a pensar, crear, dudar, decidir e imaginar.
Y que por otra parte se retroalimenta, ¿no?
Exacto. Bueno, continuamos.
Creo que tenemos en línea a Adriana. Hola, Adriana.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Tuvimos un pequeño problemita técnico, ya está solucionado.
¿Qué tal?
Bueno, ¿de quién nos vas a hablar hoy?
Bueno, hoy les voy a hablar de Giorgio de Quirico. Podemos decir que ha sido un artista independiente. Giorgio nació en Grecia en 1888 y muere en Roma en 1978. Proviene de una familia muy culta y siempre fue alentado por sus padres con su vocación de pintor, cosa que a veces no era muy común para la época, ¿no es cierto?
Sí, la verdad, un estímulo importante, ¿no?, de los padres.
Sí, sobre todo, de los dos. Estudió en Atenas y Florencia, luego se traslada a Alemania y allí ingresa a la Academia de Bellas Artes de Múnich, donde también se puso en contacto con la filosofía e estudia filosofía. Luego vuelve a Italia y alrededor de 1910 pinta El enigma de una tarde de otoño. Esta obra es muy importante porque pertenece a la serie de Plaza Metafísica, que es una de las series más importantes en la obra de este artista. A partir de aquí, él empieza a realizar distintos viajes donde, bueno, empieza a tomar contactos con diferentes lugares urbanos, paisajes más campestres, que lo puede plasmar en su obra, ¿no es cierto? La obra de Giorgio de Quirico es muy importante, no solo por su calidad, sino también porque ha sido el fundador del movimiento de la escuela metafísica.
Uh-huh.
En sus obras se destacan como imagen, para que se den una idea a los oyentes y ustedes, ambientes muy sombríos, casi abrumadores, ambientes realmente muy especial, con mucha nostalgia, mucha incertidumbre, que luego los va desplazando por cuartos donde están abarrotados los objetos cotidianos y objetos extraños también. Incluso incorpora maniquíes, uno o dos maniquíes. Maniquíes que parecen tener otras vidas, parecen cobrar otras vidas, parecen pertenecer a otro mundo. La verdad es que la obra de Quirico...
Ahí está quizás lo metafísico,
ahí,
¿no?
Está lo metafísico, claro. Porque realmente es una sensación muy extraña, un manejo perfecto de lo que es la perspectiva, un uso plástico buenísimo, bueno, tiene toda la trayectoria de lo que es Grecia y después mismo que él estudió en Roma, en la Academia de Múnich, técnicamente extraordinario, más allá de lo genio como artista creativo, ¿no es cierto?
Claro.
Y además, algo que te quería comentar, Luis, es que fue un gran impulso para los surrealistas. El que lo pone en contacto con el grupo surrealista fue Apollinaire,
ajá,
que realmente lo alabó muchísimo a este artista y dedicó parte también de su obra, o sea, Apollinaire parte de su obra, a la obra de Quirico, ¿no?, escrito. Y de Quirico tiene mucha importancia en la obra de Maxer, de Dalí y sobre todo de Magritte. Yo hablé de Magritte hace poco en
sí,
un programa, y creo que lo comenté, porque si podemos mirar la imagen, podemos mirar la composición visual, el aspecto de cómo va ubicando los espacios, cómo son las ciudades, lo urbano, lo paisajístico, cómo son los objetos, nos vamos a dar cuenta de la similitud que hay, pero la similitud con creación de Magritte, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Pero es muy grande la influencia. Incluso hay una anécdota de un artista surrealista, Yves Tanguy, que es un artista muy bueno y quizás no es tan conocido como otros de los surrealistas, que él no era pintor, y en 1922 él ve una obra de Quirico en un cuadro colgada, y a partir de ahí decide ser pintor. Lo motivó tanto y se sensibilizó tanto a través de esta obra, que a partir de ahí él decide ser pintor.
Como cuando que descubre antes, su vocación a través de...
su vocación, cuando antes no había tocado un solo pincel. Lo que puede ser realmente un artista con tanta fuerza, ¿no? ¿Cómo puede provocar esto en los demás? Por eso te digo, fue de muchísima importancia para el grupo surrealista.
Bueno, Adriana, te agradecemos mucho y seguramente es una invitación para nuestros oyentes para acercarse a aquellos que todavía no han podido a la obra de este gran artista.
Seguro, seguro.
Bueno, te esperamos el próximo jueves.
Nos vemos el próximo jueves, nos ponemos en contacto por la radio para seguir un poco recordando a estos artistas del siglo XX.
Muchas gracias. Y hasta el jueves próximo, Adriana.
Hasta luego.
Bueno, para cerrar, le voy a decir que participar se aprende participando y que vamos a continuar hablando de este tema el próximo programa. Bueno, buenos días a todos. Luis, Ricardo, hasta el próximo programa.
Bueno, muchas gracias, Norita. Será hasta el próximo programa.
Gracias a todos por seguir acompañándonos y seguir construyendo estos sueños que siempre decimos que son algo que realmente son para compartir. Muchas gracias y hasta el jueves próximo.